Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos rockers, desde donde quiera que se encuentren, ¿cómo están? Feliz lunes para todos y bienvenidos a otro podcast de la serie Rockcasting. Mi nombre es Ale y les quiero dar la bienvenida y de nuevo, como siempre, las gracias por todo el apoyo que le han dado a este humilde y artesanal podcast. El día de hoy vamos a hablar. Vamos a continuar hablando de los ochentas, pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a tener un tema como muy aparte, en el cual vamos a estar hablando de los conciertos benéficos. Es un tema muy interesante de ver porque la mayoría de los conciertos benéficos se dieron desde los setentas para adelante y se dan prácticamente porque no se copian. Digamos que es como un legado que dejan los festivales masivos de los años 60, como Woodstock, como el festival de Big Sur, como el festival Monterey Pop, el Newport Folk y el festival Isle of Wight. Fueron festivales masivos en los 60 que tuvieron un line-up de artistas súper importantes de la época, como Janis Joplin, como Santana, como The Doors, The Who, y entre otros artistas que fueron famosos en la época. Y a raíz de estos festivales masivos que se dieron en los 60s, nace un tipo de sensibilidad social. Los artistas comienzan a ver que definitivamente en los conciertos hay un movimiento de personas y de masas en general muy grande. Entonces, ¿por qué no utilizar a la música como un vehículo, no solamente para comunicar lo que está pasando en el mundo o en el país en el que vives, sino también para actuar? Muchos artistas se dieron cuenta que en los años 60, sobre todo el género folk, comunicaba lo que estaba pasando en el país, en específico en Estados Unidos. Entonces, que los músicos utilizaran como vehículo a la música, pues era muy importante, y ver que la gente ponía atención a la música y se enteraban de lo que pasaba en su país por la música y por los artistas, pues esto dio como resultado que los músicos vieran que definitivamente tenían un poder muy importante, del cual no podían deshacerse. Se dan cuenta que el poder de la música es muy grande para mover masas, y que esto puede servir para que los artistas apoyen a las causas sociales que existan en general. Es por eso que nacen los conciertos benéficos. El primer concierto benéfico del que se tiene récord en la historia del rock es el concierto para Bangladesh, que en su principio se llamó el concierto de George Harrison y sus amigos. Este concierto nace por iniciativa de George Harrison y Ravi Shankar. Recuerden, o si no saben, les comento que George Harrison viaja a la India para conocer a muchos músicos y sobre todo para expandir su conocimiento musical. Y en este viaje conoce a Ravi Shankar, que es un músico que toca el sitar, que es muy famoso en su país. Y Ravi Shankar es el que le dice a George Harrison: mire, ahí una crisis terrible de hambruna y de migraciones de parte de la gente de Bangladesh a causa de la Guerra de Liberación de Pakistán. Y nosotros, que somos músicos y que tenemos cierto poder para hacer algo, pues deberíamos hacer algo. George Harrison decide apoyarlo. De hecho, la idea inicial es de Ravi Shankar y se la comunica a George Harrison y George lo apoya. Entonces, este concierto se da en el 1 de agosto de 1979 en el Madison Square Garden en Nueva York. Y asisten artistas como Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr y Badfinger, que pues deciden apoyar esta causa para ayudar a la gente de Bangladesh. En total se recaudan 243 mil dólares de la época que fueron dados a UNICEF. Sin embargo, un dato curioso de este concierto es que George Harrison fue demandado porque muchos de los artistas que asistieron al concierto para Bangladesh lo demandaron reclamando el pago de honorarios. Así que pues George Harrison, para no mover nada del fondo de UNICEF, decide pagarles de su bolsillo. En 1972, después de que se da este concierto, creo que anoté súper mal esta fecha, pero el caso es que después del concierto de Bangladesh se saca un box set con todas las presentaciones y pues las canciones que, todas las presentaciones que estuvieron pues ese día de todos los artistas, y se saca un box set y ese box set gana un Grammy. Otro de los conciertos benéficos de la época de los 70 fue el concierto A Gift of Song o el concierto para UNICEF. Este concierto inicialmente nace por la idea de recoger fondos para todos los programas de hambruna de la UNICEF y todo lo que se recogió venía de las regalías de las canciones interpretadas ese día y de muchas de las ventas de las canciones que se interpretaron ese día. De hecho, muchas de las regalías de la canción Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart fueron destinadas a estos programas de UNICEF. El concierto se da el 10 de enero de 1979 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentan artistas como los Bee Gees, como Donna Summer, como ABBA y como Rod Stewart. Otro concierto que también fue muy importante para la década del 70, a finales de los 70, fue el concierto para Kampuchea. Este concierto inicialmente nace de la idea de recoger fondos para las víctimas del conflicto por la dictadura de Pol Pot en Camboya. De hecho, de todo este conflicto que pasó en Camboya y de toda la dictadura de Pol Pot, hay un documental súper interesante que en este momento no recuerdo el nombre, la verdad, porque lo vi y es un documental bastante, bastante crudo. Entonces, este documental nace, si no estoy mal, lo hacen después o durante, como toda la planeación de este concierto para Kampuchea. El concierto se da del 26 al 29 de diciembre de 1979 en el Hammersmith Odeon y se presentan artistas como The Clash, como The Who, Queen, Paul McCartney con Wings en esa época y The Pretenders. Otro concierto también muy importante fue el concierto de No Nukes. Básicamente fue un concierto que nació por un miedo latente que había en la época. Como ustedes saben, en los 70 estábamos en plena Guerra Fría, en plena tensión entre Estados Unidos y entre la Unión Soviética. Y había mucha amenaza, no solamente de una guerra, sino de una guerra nuclear. Y pues muchos de los artistas que estuvieron involucrados en este concierto decían, bueno, los riesgos de una guerra nuclear son grandísimos, entonces tenemos que hacer algo, tenemos que comunicarnos, tenemos que movernos. Este concierto nace por la iniciativa del colectivo Músicos Unidos por la Energía Segura, que en ese momento estaban liderados por el cantante Jackson Browne. El concierto se da del 19 al 23 de septiembre de 1979 también en el Madison Square Garden y se presentan artistas como Crosby, Stills and Nash, como James Taylor, como Bonnie Raitt, Carly Simon y Bruce Springsteen. De hecho, en este concierto es como de las primeras apariciones que hace Bruce Springsteen con la E Street Band, pero no tanto la aparición, sino la interpretación de un medley que él tenía con la E Street Band. Entonces fue de las primeras apariciones que se dio de este medley en vivo. Pero bueno, creo que uno de los conciertos más importantes a mi concepto en esa época fue el concierto de Live Aid. Este fue un concierto que tuvo detrás toda una historia que involucró a muchas personas, a muchos artistas de dos países completamente diferentes como lo son Reino Unido y Estados Unidos. Como yo les he comentado en la mayoría de los podcasts, hemos sabido que Reino Unido y Estados Unidos son los polos principales de la música rock y siempre se han lanzado la bola entre quiénes son mejores y quién no. Pero en este caso hubo una unión muy, muy interesante. Les cuento la historia. En esa época, que fueron mediados o inicios de los 80, inicios y mediados de los 80, había una hambruna terrible en Etiopía, una crisis humanitaria de gran escala que ya se estaba saliendo de las manos. El gobierno etíope estaba en ese momento en una dictadura terrible y mucha gente estaba muriendo de hambre. Y inicialmente la BBC decide hacer un documental sobre todo lo que está pasando en Etiopía. Este documental lo ve el señor Bob Geldof en compañía del señor Mitch Ure, o Midge Ure, no sé cómo se dice este nombre, pero bueno. Lo ven estos dos señores y dicen, hey, tenemos que hacer algo definitivamente, si la música tiene el poder de mover masas, pues movamos a la gente para recoger dinero y mandársela a esta gente que está terrible. De hecho, Bob Geldof hace un viaje a Etiopía porque pues él ve el documental, pero no la cree. Se va directamente a Etiopía y se da cuenta que la hambruna y la crisis humanitaria es completamente terrible. niños completamente desnutridos, madres llorando por sus hijos muertos, padres llorando por sus hijos muertos también, mujeres embarazadas sin ningún tipo de sistema sanitario, sin nada que comer ni nada que beber, porque Etiopía en ese momento pues estaba completamente desértico, o pues lo que mostraba el documental era de que definitivamente no había cómo tener un sistema de agua para que esta gente tuviera cómo por lo menos hidratarse, y no había comida, no había absolutamente nada, y la desnutrición de los niños era terrible. Entonces pues Bob Geldof dice, no, hay que hacer algo. Se unen con Mitch Ure, que en ese momento pues Mitch estaba en Ultravox, una banda de synth pop muy importante para la época, y deciden crear Band Aid como una iniciativa de unir muchos músicos del país, en específico Reino Unido. Deciden grabar una canción que se llama Do They Know It's Christmas. Esta canción se graba en diciembre y se lanza específicamente el 3 de diciembre de 1984. Esta canción ocupa el número uno por 5 semanas y logran recoger 8 millones de libras por la venta de solamente el single, que pues ya esto es muchísimo, muchísimo dinero. Entonces Bob Geldof decide hablar con Mitch Ure, y hay una persona muy importante que es Boy George. Boy George dice, bueno, si ya hicimos mucho con la canción, de hecho Boy George estuvo presente en la grabación de Do They Know It's Christmas, le dice, bueno, si ya hicimos esta grabación y ya pudimos recoger tanto dinero, ¿por qué no hacemos un concierto y lo intentamos? Quizá podemos recoger mucho más dinero y podemos enviar más a Etiopía. Entonces Bob y Mitch dicen, bueno, está bien, la idea pues me suena bastante. Pero Bob Geldof decide viajar a Estados Unidos. Dice, necesitamos más apoyo de muchos más músicos. Se va para Estados Unidos y en 1985, o bueno, a mediados de los 80s, porque no estoy segura de la fecha, se conoce con Harry Belafonte y le dice, necesito ayuda para que ustedes hagan esto mismo que nosotros hicimos en Reino Unido. ¿Es posible? Y Harry Belafonte se pone la camiseta y dice, claro, hagámoslo. Entonces es Harry Belafonte el que prácticamente hace un llamado a la mayoría de artistas famosos de esa época, como Madonna, como Michael Jackson, las chicas de Bananarama, estaba Bruce Springsteen, incluso estuvo Bob Dylan, Quincy Jones dirigió la producción de la canción, y graban We Are the World. El colectivo que se arma en Estados Unidos se llama USA for Africa. Lanzan esta canción y recogen 63 millones de dólares. Entonces, todo esto para el fondo que se iba a destinar para Etiopía. A raíz de las ventas que se dieron de Do They Know It's Christmas y de We Are the World, deciden hacer el concierto. Y la idea nace de hacer un concierto simultáneo. Bob Geldof dice, listo, si ya hicimos la parte de Reino Unido y Estados Unidos, pues hagamos un concierto en simultáneo. Busquemos apoyo de la televisión para tener una transmisión simultánea a todo el mundo. Y de hecho es uno de los conciertos que tuvo mayor sintonía y mayor audiencia de todos los conciertos que se han hecho. Y este concierto se hace en simultáneo en Reino Unido, en el Wembley Stadium, y en Estados Unidos, en el John F. Kennedy Stadium, el 13 de julio de 1985. Este concierto recaudó más de 120 millones de dólares y tuvo la participación de artistas como Phil Collins, como Wham, Elton John, Queen, Madonna, Tom Petty, U2, The Who. Entonces, se reunieron muchísimos artistas buenos de la época y lograron pues recoger todo este montón de dinero. Y una de las curiosidades que se da ese día es que en el concierto no solamente, bueno, fueron las presentaciones, sino que también se hizo un reportaje en vivo y en directo desde Etiopía, mostrando imágenes de qué era todo lo que estaba pasando en Etiopía, mostrándole a la gente que de verdad esto era una iniciativa muy, muy buena y que pues realmente se quería hacer algo con el poder de la música. Y otra de las curiosidades es que Phil Collins dice, bueno, me quiero presentar en los dos escenarios. En esa época estaba de moda el avión Concorde, que les cuento la curiosidad, era el único avión que podía viajar de Los Ángeles a Reino Unido en menos de, no sé, 4 o 5 horas, creo que era, no tengo muy seguro ese dato, pero pues era un avión supersónico muy rápido, en el cual era súper costoso viajar, y las únicas dos aerolíneas que lo tenían era British Airways y Air France. De hecho, también Singapore Airlines tuvo un avión, pero pues es que era imposible sostenerlo porque era un avión muy caro. Entonces, Phil Collins dice, bueno, pues me quiero presentar en los dos escenarios y primero se presenta en Estados Unidos y luego viaja en un Concorde a Reino Unido. De hecho, en el DVD que sacan de Live Aid, muestran un avión Concorde viajando, mejor dicho, creo que es de British Airways, y muestran la comunicación de Phil Collins desde el Concorde diciendo, esto es una maravilla, voy a llegar en tanto tiempo, me voy a presentar en simultáneo, y pues bueno, todo el mundo emocionado porque pues iban a ver a Phil Collins, lo vieron en Estados Unidos, pero también lo van a ver en Reino Unido, entonces eso fue una súper, súper conmoción. Y fue un concierto muy bueno, de hecho, pues también pasaron muchísimas cosas. De ahí está una de las presentaciones más legendarias de Queen, cuando tocan Hammer to Fall y tocan We Are the Champions y tocan Radio Gaga. Y entonces, esta presentación legendaria de Radio Gaga, de todo el mundo coreando el coro de Radio Gaga, es excelente y es una de las cosas que se guardan en la memoria. Yo tengo el DVD del Live Aid y cada vez que veo este concierto me conmociono muchísimo. Lo triste de este concierto es que después de que se recoge toda la plata y después de que se envía toda la plata al gobierno etíope, mucho de este dinero se lo roba la dictadura del momento. No llega a la gente. Incluso yo creo que la mayoría del dinero se lo robaron. Y pues sí, muy triste ver que definitivamente eso desembocó en absolutamente nada, pues porque definitivamente la crisis siguió. Pero fue uno de los conciertos más memorables en la historia del rock y en la historia de los conciertos benéficos. Finalmente, quiero hablarles de un concierto muy interesante, que es el concierto Farm Aid. Este concierto se dio inicialmente por recoger fondos para las familias campesinas de Estados Unidos que iban a perder sus granjas por toda la deuda, pues, que se tenía en ese momento muchas de las familias granjeras en Estados Unidos. El concierto se da el 22 de septiembre de 1985 en Champaign, Illinois, y se presentan artistas como Bob Dylan, Billy Joel, John Mellencamp y Tom Petty. Se recaudaron más de 9 millones de dólares. En el 2005 se vuelve a dar este concierto como motivo del 20º aniversario, y de hecho, creo que era hoy, si no estoy mal, hay un rumor o algo vi en internet de que hoy se iba a hacer un tercer Farm Aid. No sé si eso ya se daría, pero decía que en septiembre, estoy segura que decía que en septiembre se iba a dar un tercer Farm Aid, y pues esto lo están haciendo no seguido, pero pues sí en fechas en específico, porque pues es un colectivo que arma John Mellencamp para ayudar a todas las familias campesinas de Estados Unidos que viven de la agricultura. Y bueno, pues inicialmente estos son los conciertos como más importantes o el inicio de los conciertos benéficos. De aquí viene una ola grandísima del rock de estadio. Y vienen pues muchísimas iniciativas más adelante en el nuevo milenio, como los conciertos Live Aid, como el Live Earth, como las iniciativas de crear canciones para recoger fondos para todas las causas sociales y para ayudar a a las personas pues que sufren en catástrofes naturales, como por ejemplo el huracán Katrina, el temblor que se dio en Haití. De hecho, el último concierto benéfico que se dio del que tenemos cuenta es el Venezuela Live Aid, por toda la crisis que está pasando en este momento Venezuela a nivel político y económico. El concierto que se dio en la frontera de Venezuela, no. No, creo que ese concierto no era así. Ay, Dios, se me olvidó. Bueno, el concierto para la paz, que creo que es el que tengo más presente. También el concierto que se dio en Manchester por las víctimas del tiroteo que hubo en el concierto de Ariana Grande, el concierto que se dio en Manchester. Bueno, todas estas iniciativas sociales desde los 70s para adentro, pues se vienen dando, pero pues obviamente vamos a hacer una segunda parte en la que hablemos de muchos más conciertos benéficos que pues también se dieron aquí en Latinoamérica y de otras iniciativas sociales por parte de los músicos, de las cuales también es muy interesante que hablar. Les doy las gracias por reportar su sintonía a este podcast. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Recuerden que este podcast ya está disponible en Spotify y estamos esperando la aprobación A ver si algún día esperamos la aprobación de Apple Podcast para estar así en todas las plataformas de streaming. Muchísimas gracias por todos los comentarios que recibo, por todas sus críticas constructivas. Realmente lo aprecio muchísimo. Y en especial quiero tomarme un momento para contarles pues algo muy interesante. Y es que una de las personas que yo más admiro de mi país, que es uno de los escritores de música que más admiro, que se llama Jacobo Selnik, le pude pasar mi podcast, mis podcasts, para que los escuchara. Realmente recibí unas críticas muy, muy constructivas y muy importantes para mí. Admiro mucho a este señor y realmente estoy muy agradecida, porque es darle la oportunidad a una persona que está muy apasionada por la música y que lleva trabajando en esto desde que es adolescente. Entonces, Jacobo, muchas gracias si me estás escuchando. Realmente aprecio muchísimo, muchísimo que me estés escuchando. Asimismo, pues también quiero recomendarles el podcast de Jacobo Selnik, que es muy interesante, que se encuentra en la plataforma Mixcloud. Entonces, si tienen la oportunidad, por favor, vayan y escúchenlo. Muchas gracias por escucharme, que tengan un feliz lunes y recuerden rockear por siempre. Chao.